Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, Bienestar para el Hombre. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Tecnológico de Monterrey para que JCC de Arizona, Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Les recuerdo que podemos estar en contacto por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter como @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial. Hoy hablaremos sobre caries, qué es, cómo se diagnostica, cuáles son sus causas. Además de ejercicios físicos para realizar en casa, gadgets y estilo de vida. Ahora vamos con la entrevista de la semana.
Entrevista con H.
Estamos en la sección de entrevista de la semana y nos acompaña para hablar sobre caries la doctora Eneida Puente Bresey, quien es odontóloga. Bienvenida.
Muchas gracias.
Pues para iniciar con la entrevista, ¿nos podría decir qué son las caries dentales?
Claro que sí, mira, la caries dental es una enfermedad multifactorial porque se debe a diferentes factores. Esta produce una destrucción de los tejidos del diente, como el esmalte y la dentina, porque se lleva a cabo una desmineralización de los mismos. Esta desmineralización es provocada por los ácidos que genera la placa bentobacteriana. Es una placa que se crea en boca, producto de alimentos, de la saliva y de bacterias que tenemos en boca.
Sí.
Y estas bacterias producen ácido, los fabrican, a partir de los restos de alimentos, y esto hace que se descalcifique el diente, apareciendo así la caries.
¿Y cuáles son las causas de este padecimiento, las causas principales?
Las causas principales se van a deber, por ejemplo, a la superficie del diente, es decir, a la forma que tiene el diente. El diente tiene diferentes formas, ¿no? Morfología. Y dependiendo de esta, puede ser más retentivo o menos retentivo de alimentos. También se debe mucho a la cantidad de saliva que tengamos en boca. Otra podría ser la comida. La retención de alimentos, mientras más grande es en boca, pues mayor posibilidad de aparición de caries. O la frecuencia de las comidas, mientras más comemos, más alteraciones hay en el pH en boca y más producción de ácido. Puede ser también las bacterias, dependiendo esto de la cantidad de ellas en boca. Y el tiempo, ¿qué quiere decir el tiempo? Mientras más tiempo dure una boca sin cepillarse con restos de alimentos, más bacterias se acumulan, más formación de ácido y por tanto más demineralización del diente.
Muy bien. Y una persona, por ejemplo, ¿cómo se puede dar cuenta qué síntomas tiene para saber si tiene caries o no?
Mira, ante la presencia de la carie puede haber o puede sentir la persona una molestia, puede ser una sensibilidad dental, hasta un dolor dental. Puede haber también halitosis, que es mal aliento en boca. Y producto de esto, el paciente se puede dar cuenta o pensar que puede tener caries.
Muy bien. ¿Y otro tipo de síntomas que pueda presentar una persona?
Bueno, síntomas como tal, que es lo que siente el paciente, es esto que te acabo de mencionar.
Sí.
Ahora, pueden haber también signos, que es lo que yo puedo observar en boca directamente, que es, por ejemplo, una coloración oscura del diente, o ver ya directamente cavidades o agujeros en los dientes, que cuando se tornan muy grandes, pues ya se produce una fractura del diente, y puede haber sido por la caries.
Muy bien. ¿Y usted, en su consultorio, cómo realiza el diagnóstico de caries?
El diagnóstico de la caries lo vamos a realizar a través tanto de los signos y los síntomas que te acabo de mencionar. Además, podemos observar o sentir con nuestro instrumento la presencia de resblandecimiento de los tejidos dentales, como el esmalte y la dentina dental.
¿Y existen, por ejemplo, rayos X, por ejemplo, o otro tipo de estudios que puedan ser más certeros, además de con los utensilios que ustedes usan, ¿se puede dar el diagnóstico de caries?
Claro que sí. Los rayos X, es como un apoyo a la observación directa que nosotros hacemos en boca. Uh-huh. Hay zonas de los dientes donde, pues, la observación no llega. Por ejemplo, en la unión de diente y diente. Ahí, cuando la caries no es muy avanzada, podría darse el caso de que no la observemos. Entonces, en la radiografía podemos observar imágenes radiolúcidas, que son oscuras, uh-huh, que nos previenen de que hay una caries dental en la zona.
Muy bien. Y si usted ya diagnosticó a una persona con caries, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo se trata este padecimiento?
Bueno, el padecimiento de la caries lo vamos a tratar primeramente eliminando todo el tejido dañado. ¿Qué? Y luego, en dependencia de la cantidad de estructura remanente que nos quede, pues hacemos escogencia de una gama muy amplia de materiales restauradores que tenemos, y que en dependencia de esa cantidad de diente que me quedó, pues es el material restaurador que voy a utilizar.
Uh-huh. Y existen materiales que sean más, pues que duren más en la dentadura de una persona, o que sean mejores que otros actualmente.
Todos los materiales dentales son buenos si se usan de forma apropiada. Uh-huh. Esto va a depender mucho de qué tanto diente tengo yo que restaurar.
Sí.
Porque podríamos ir desde una resina, por ejemplo, en cavidades que van a ser más pequeñas a restaurar, que cuando la cavidad es muy grande, o cuando hay mucha pérdida de estructura dental, entonces ya yo tengo que ir a la utilización de otros materiales, como por ejemplo una porcelana.
Uh-huh. Doctora Puente, hablando de dos distintos escenarios, una persona que va con su dentista, le hace ver que tiene caries y lo trata, ¿cuál es su pronóstico? Y el otro escenario, una persona que no va con el dentista, no tiene un buen cepillado, no se cepilla los dientes, si tiene caries, ¿qué le puede pasar?
Okay, mira, el pronóstico de un paciente que tenga caries, uh-huh, pues va a depender mucho de la higiene bucal que tenga el paciente.
Sí.
Sea una higiene adecuada o sea una higiene deficiente.
Uh-huh.
Del cuidado al tratamiento que se le haya realizado, es decir, la restauración que se le colocó al paciente. De eso va a depender también el pronóstico.
Uh-huh.
De acuerdo al uso de los materiales de restauración, cuando estos son utilizados de forma apropiada para cada caso en particular, podemos tener un pronóstico bueno. También del mantenimiento de la salud bucal del paciente, que no solamente se va a llevar a cabo con un cepillado dental adecuado por parte del paciente en casa,
uh-huh,
sino también que tiene que este paciente acudir de forma periódica a sus citas con el dentista para una revisión, para un mantenimiento y hasta para prevención.
Sí. Doctora, una persona que tiene que hacerse algún tipo de tratamiento si padece de caries, ¿le resulta muy caro hoy en día realizarse estos tratamientos?
Pues los materiales restauradores, uh-huh, o sea, lo que es la odontología como tal, pues no es muy económica, pero sí accesible.
Uh-huh.
Entonces, como contamos con una gama muy amplia de materiales restauradores, podemos equilibrar esto para lo que necesite el paciente, para poder devolverle al paciente salud. Por eso nosotros pues hacemos mucho énfasis en la prevención de enfermedades bucales. Esta prevención la podemos lograr cuando el paciente acude de forma periódica a sus consultas y no damos pie a que aparezca una enfermedad o a que se desarrolle mucho una enfermedad y tengamos que realizar tratamientos pues más extensos o más elaborados.
Uh-huh. Doctora, ¿en qué consiste una rutina preventiva de caries o de cualquier otro tipo de enfermedad bucal? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se levanta hasta cuando se acuesta?
Ok, la persona cuando se levanta, pues, uh-huh, tiene que hacer un cepillado dental.
Uh-huh.
Si esta persona ingiere cualquier tipo de alimentos, lo ideal sería realizar cepillado luego de ingerir el alimento, porque lo que nos interesa es que esa comida no se retenga en boca por un tiempo muy prolongado. Eso es lo que puede hacer el paciente a través de una técnica de cepillado adecuada y a través de uso de hilos dentales, a través de dentríficos, a través del uso de enjuagues bucales. Ahora, para prevenir cualquier afectación, con acudir periódicamente al odontólogo, hacemos una revisión bucal a través de la observación. Complementamos esto a través de la toma de radiografías y se realizan profilaxis, que es la limpieza dental que se lleva a cabo en el consultorio, y con eso podemos estar seguros de que tenemos, pues, o que contamos con salud bucal.
Muy bien, doctora. ¿Y una persona cada cuándo debe de visitar a su odontólogo?
Mira, dependiendo de las afectaciones que tenga o dependiendo de la cantidad de restauraciones que el paciente tenga, puede acudir al odontólogo cada 6 meses o de forma anual.
Muy bien. Doctora Puente, ¿una recomendación final para nuestro auditorio?
Pues le puedo recomendar a todos los oyentes que lleven a cabo higiene dental a través de su cepillado en casa después de cada comida, que sería lo ideal, por tanto serían 3 cepillados al día, y pues acudir al odontólogo para estar seguro de que pues no tiene ninguna alteración, en este caso caries.
Muy bien, nos acompañó la doctora Eneida Puente Bresey, muy amable, y esperamos contar con su participación en futuros programas.
Claro, sí, muy agradecida.
Muchas gracias.
Hasta luego, pasen buena tarde.
Salud con H.
Continuamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Les recuerdo que podemos estar en contacto por Twitter como @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial. Ahora vamos con la sección fitness.
Gracias, Constanza, y bueno, fitness, bienvenidos una vez más a esta sección de fitness. Yo soy Eric Yáñez y en esta ocasión nos acompaña el profesor José Luis Barrera Ortega, quien es profesor de clases de box aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también es instructor de entrenadores, juez y árbitro, todo esto en box. Bienvenido, profesor José Luis, y gracias por acompañarnos en Salud con H.
Muchas gracias por invitarme. Ustedes saben que siempre estaré a la mano para lo que decimos.
Y en esta ocasión estamos hablando sobre caries, pero en general también sobre afecciones bucales. Y me imagino que en ese tiempo pues le ha tocado ver de todo, de diferentes lesiones. En este caso en box, pero en general pues estaríamos hablando de deportes de contacto, bueno, en donde pues existe esta posibilidad de que algo te ocurra en la boca. ¿Qué le ha tocado ver?
Fíjate que es bien importante que desde que el adolescente, el niño o el adulto lleguen a un gimnasio, sean observados detenidamente en su aspecto físico general y más en el proceso de caries. Porque a veces los boxeadores están entrenando, están trabajando, y al entrenador se le ocurre decirle, mañana peleas. Y se lo lleva a pelear. Y resulta que llegando al evento no puede pelear porque tiene raigones o porque tiene caries. A veces es bien importante detectar los puntitos negros en los dientes. Porque esos puntitos negros, que a veces los entrenadores dicen, no es nada, es un puntito. No, espérate. Ese puntito por dentro está deshecho.
Claro.
Y nos va a ocasionar una fractura.
Sí.
En lo particular, en algunos eventos, me ha tocado ver fracturas de mandíbula a través de dientes que no fueron tratados adecuadamente y que se partieron. No es inexperiencia del entrenador o del boxeador, son casos que se pasan y que son muy difíciles, pero bueno, que ahí están, y que no están porque no se tenga cuidado. Imagínate en los gimnasios donde no se tiene ese cuidado y se lleva al niño a los eventos, ¿no?
Sí, pues sí, en realidad una caries es una infección que después te puede afectar al resto del cuerpo, ¿no? Hay dentistas incluso que te dicen pues las restricciones en cuanto a actividad física, que dependiendo el procedimiento pues no suelen ser muy largas, pero ¿qué cuidados se deberían tener al respecto?
Cuando por experiencia ha tocado, cuando fui presidente de asociación, boxeadores que son de extracciones de molares o de partes de dientes normales, Que se les dé el reposo natural de los 8 días, los 15 días.
Sí.
Porque a veces, dependiendo del raigón, lo grande que sea, es como ver el problema para el dolor en el boxeador.
Uh-huh.
Entonces, lo mejor es descansarlo. Y en un ring es muy necesario que esté el médico de ring,
uh-huh,
para evitar todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Porque no nada más te va a afectar la cuestión de la mandíbula, la fractura, la caída del diente, sino que la infección, pues, se ve al estómago, se ve,
claro,
a partes vitales. Entonces, uh-huh, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en el boxeo.
Uh-huh.
En alguna ocasión, en un evento, a un entrenador se le olvidó el protector bucal. Y entonces, de repente, yo veo que el boxeador sube y trae algo, pero no es un protector bucal. Le habían puesto un gajo de naranja.
Ok.
Para engañarnos y, sí, pensar que traía un protector bucal.
Ajá.
Vamos, esos entrenadores a lo mejor y sí tienen la idea de lo que puede pasar, pero piensan que no va a pasar.
Ajá.
El esmalte del diente, pues, no renace.
Sí.
Al contrario, se va pudriendo, se echa a perder el diente.
Uh-huh.
Entonces, como que a esos entrenadores habría que capacitarlos más, platicar más con ellos. Y esa es una de las partes de experiencia que a mí me corresponde cuando doy cursos a entrenadores.
Ajá.
En todo este tipo de, cuando se trata de higiene.
Sí.
Fracturas en un campeonato, un Córdoba Cardín en Cuba.
Uh-huh.
Una fractura que de veras fea,
uh-huh,
fea. La mandíbula en tres partes.
Ah.
Y a través de un diente.
¿Y cuánto tarda en recuperarse o volver?
Híjola, yo te puedo decir que eso es una operación, yo creo, de mucho tiempo.
Ajá.
Y no creo que sea muy, muy, reconfortante decir que ese muchacho haya vuelto a boxear, ¿eh?
Claro.
Yo no creo que haya vuelto a boxear.
Y sobre todo en el box, que es una de las partes más expuestas del cuerpo, ¿no? Y me imagino en la técnica, pues, necesaria
para... Imagínate que actualmente existen cientos de protectores bucales.
Uh-huh.
O posicionadores bucales.
Ajá.
Y te encuentras desde los que son de un material muy duro, rígido,
uh-huh,
hasta los que son de un material de excelente calidad. Obviamente, un material de excelente calidad te va a costar un X dinero,
uh-huh,
pero tiene la seguridad de la protección de los dientes.
Uh-huh.
A lo que cuando te toca un material de mala calidad, que es duro,
uh-huh,
y que te lastima las encías y que sangras y que constantemente tienes problemas, híjole, eso crea cosas muy, muy graves en la boca del boxeador.
Uh-huh.
Hay unos de X marca que son gel ahora.
Ok.
Son un dulce para usarse, para trabajar. Incluso hay otros que son hule áspero, hule...
Uh-huh.
Me imagino que el sabor es como a petróleo.
Ajá.
Horrible. Entonces, cuando el boxeador se lo pone, tiene ganas de todo menos de eso.
Ya.
No traje el mío y el entrenador traía esa y me lo puso.
Y eso es lo peor que pueden
malos
hacer.
Malos hábitos,
claro.
Malos hábitos. Y vas a los gimnasios y te encuentras con una serie de esas cosas.
Ajá.
Que el entrenador tiene cientos de protectores ahí guardados, ¿no? Y,
ajá,
fulanito va a hacer sparring. Olvidé mi protector. Lava ese, úsalo.
Como zapatos de boliche.
Sí. O sea,
¿y cuáles son las buenas prácticas para usar un protector bucal?
Protector bucal, una vez que lo compras y lo adaptas a tu mandíbula y lo tienes ya bien hecho,
uh-huh,
cuando tú te lo quitas, lo aseas, lo metes en un frasquito con agua, con enjuague bucal, pero sin alcohol,
uh-huh,
y ahí lo dejas. Si al otro día o a los dos días te toca otra vez hacer, lo sacas, lo lavas bien y lo vuelves a utilizar.
Uh-huh.
Le quitas germen, le quitas bacteria, le quitas todo,
uh-huh,
pero es tu protector bucal.
¿Qué es lo que se previene utilizándolo?
Sobre todo el roce diente con diente para que se caiga el esmalte.
Uh-huh.
Es la primera parte. La segunda, el cerrar la boca para mantener bien sujeto,
uh-huh,
y que no exista ese riesgo de una fractura por tener la boca suelta.
Ok.
Actualmente, en el 50% de peleas que ves o más, el boxeador anda jugando con el protector bucal, uh-huh, exponiéndose.
Uh-huh.
Y los árbitros batallan mucho para estarle diciendo ahí: guarda el protector bucal, manténlo.
Uh-huh.
Porque no les queda, porque no están a gusto, porque es de última hora que lo usaron y entonces sienten una molestia y no pueden respirar.
Uh-huh.
Pero cuando su protector bucal es de ellos, ya de práctica, ya bien cimentado y como es, no tienen problema, ni siquiera lo sacan. Hay unas marcas ahora que se adhieren muy bien a los dientes.
Uh-huh.
Eso es bueno.
Uh-huh. ¿Qué otros deportes, además del box, requieren un protector bucal o en general cuidado de los dientes?
fútbol americano. Uh-huh. Básquetbol actualmente ahora lo está usando mucho. Uh-huh. Waterpolo, a pesar de trabajarse en el agua y a pesar de eso, lo están usando. ¿Sí? Por la referencia del tipo de contacto que hay. Obviamente el Muay Thai y el kickboxing, entonces requieren de eso.
¿Alguna recomendación en general final para aquellos que practican o no deportes de contacto, que quizá tuvieron alguna intervención quirúrgica y se preguntan, ¿puedo hacer actividad física después de tanto tiempo?
Si me hacen una extracción, pues cuando menos 8 días, ¿no? 15 días. Y si el entrenador es consciente, a lo mejor ya hasta tiene que ir pensando en un proceso pedagógico de cómo hacer que el boxeador entienda que esa parte que le quitaron, uh-huh, pues realmente no la necesitaba y que puede trabajar sin ella, ¿no? Ajá. Porque hay boxeadores que, aunque ya no sienten el diente, aunque ya no está el diente, uh-huh, dicen, es que me molesta. Ajá. Es que me quitaron la muela del juicio y con el protector bucal y todavía me molesta. O sea, son psicologías que normalmente se dan. Ajá. En el deportista, en muchos casos lo hay, ¿no? Uh-huh. Y imagínate tú que lleguen a tener un contacto tal de un aflojamiento de dientes. El tiempo que tarda en volver a hacer que esos dientes se estabilicen.
Claro.
Y que no tengas que con el frío, el vibramiento, con el calor y que el deportista siente solo. Híjole, es horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se debe evitar es también eso.
Uh-huh. Él es el profesor José Luis Barrera Ortega, profesor de clases de box, instructor de entrenadores, juez y árbitro del mismo deporte. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar?
Que los entrenadores cuiden a sus atletas, que eviten ese tipo de cosas que pues sí dañan, aunque ellos dicen que no porque lavan muy bien el protector bucal, que lo eviten, ¿no? Por favor.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias y ojalá nos pueda acompañar en otra emisión.
Cómo no, muchas gracias, Eric.
Salud con H.
Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Les recuerdo que podemos estar en contacto por Twitter como @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial. Ahora vamos con la nota de la semana. Como ya lo hemos dicho anteriormente, beber café es bueno para tu cuerpo. Sin embargo, investigadores tailandeses sugieren escoger la otra bebida mañanera, el té. Todo parece que también puede ayudar a tu salud de manera sorprendente. En el estudio, los investigadores le dieron a tomar a las personas un placebo y dos bebidas azucaradas con dosis diferentes de polifenoles de té negro, los cuales son micronutrientes que funcionan como antioxidantes. La gente que ingirió los polifenoles experimentó menos picos de azúcar en la sangre luego de tomar la bebida azucarada que aquellos que tomaron el placebo. El azúcar en tu sangre se incrementa naturalmente luego de que comes o bebes algo. Pero cuando comes carbohidratos simples como la bebida que tomaron los participantes, el nivel de azúcar en la sangre se incrementa más rápidamente. Así, tu páncreas produce más insulina para ayudar a tu cuerpo a absorber el azúcar extra para tener energía. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, a tu páncreas se le va dificultando absorber el azúcar. La glucosa se acumula en la sangre, lo que puede provocar prediabetes o diabetes. Pero, al parecer, consumir los polifenoles del té negro reduce el pico de azúcar en la sangre que normalmente experimentarías luego de tomar algo dulce. Los investigadores indican que esto puede deberse a que los polifenoles de té negro pueden afectar ciertas enzimas en tu cuerpo que ayudan con la absorción de carbohidratos. Ellos creen que como resultado, tu cuerpo tampoco podrá absorberlos, así que no experimentarás el pico de azúcar que se viene luego de comerlos. Es necesaria más investigación a gran escala para tener información sobre cómo el té negro afecta el nivel de azúcar en la sangre. De cualquier manera, si quieres disminuir tu riesgo de padecer diabetes en lo que salen más estudios, tomar algo de té negro en la mañana no te hará daño, así como poner en práctica algunas otras recomendaciones contra la diabetes, como comer saludable y hacer ejercicio.
Salud con H.
Estamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre, y ahora vamos con la sección Estilo de Vida, a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna.
Estilo de Vida. Estilo de vida con H.
Ya existe un smartwatch que responde al nombre de Dot por su pantalla que escribe en braille. Cuando ves un smartwatch, te fijas en sus especificaciones: GPS, batería, Bluetooth, RAM, procesador. Gracias al sentido de la vista, la mayoría de las personas se pueden comunicar con el dispositivo según los datos que aparecen en la pantalla, aunque no tenga sonido. Para una persona invidente esto es imposible, y es por eso que se ha creado Dot, un smartwatch para ciegos con pantalla en braille. A diferencia de los smartwatch comunes, Dot está hecho de aluminio y tiene un display con 24 puntos mecanizados, donde se muestra toda la información en el alfabeto de los puntos. Además, está dividido en dos secciones táctiles para facilitar su uso mediante pulsaciones. Se conecta al smartphone vía Bluetooth y cuenta con los dispositivos de un reloj inteligente tradicional, como giroscopio y acelerómetro. También servirá a su dueño para leer las notificaciones del navegador y saber que va por buen camino. Este dispositivo no requiere de un gasto energético tan agresivo como el de una pantalla convencional, así que su duración es mayor. Concretamente, utiliza una batería de litio suficiente para aguantar toda una semana sin necesidad de cargarlo en su estación. Con el smartwatch Dot, cualquier persona que no pueda ver estará a la vanguardia de la tecnología con un dispositivo que puede leer y utilizar como cualquier otro. No se pierden funciones, sino que se reinventan y adaptan a las necesidades de las personas. En cuanto a su precio, el smartwatch para invidentes Dot cuesta unos $300 y en su caja puedes encontrar el cable USB y estación de carga inalámbrica. Además, aunque el dueño no lo aprecie, las correas son intercambiables en varios colores para lucir un accesorio útil para su día a día y con clase. Salud con H, bienestar para el hombre, ha terminado por hoy. Pero no me puedo despedir sin recordarles nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en facebook.com/conceptoradial y también en Twitter como @conceptoradial. Recuerden que esta fue una transmisión del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, para KJCC de Arizona, Sundowns of Arizona y Concepto Radial. Soy Constanza Tapia y fue un placer estar con todos ustedes. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta entonces.
Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H. Bienestar para el hombre.